Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Seguimos en cuarentena, seguimos en aislamiento, pero con la magia de la radio y la magia de la tecnología seguimos haciendo este programa. Nos acompaña, por supuesto, el Hola Oper, de acá no veo bien, Celina, también en la edición y la producción de este programa, y Laura, en la conducción y también en la producción de este programa. Hola, Lau.
Hola para usted, hola para todo el equipo, Celina y nuestra operadora, y también para la gente que nos está escuchando. El otro día arranqué el programa y le pregunté cómo estaba a nivel anímico. Y hoy quiero consultarle cuánto tiempo de su vida le consumen sus trabajos en esta época de aislamiento. Porque en mi caso me lleva casi todo el día menos las horas de sueño.
Uf, un montón. La verdad que un montón de tiempo trabajando, eso del aburrimiento, del no tener nada que hacer, de cómo llenar la cuarentena que leo, que escucho, la verdad que a mí no me pasa. Sí empiezo a escuchar un poco más que empieza a suceder esto, ¿no? Que en los trabajos piden mucho más, que en la educación a distancia se está pidiendo mucho más, que se considera que como hay más tiempo, o quizás que uno puede quedarse corto, o como que estás en casa, estás más disponible, estás siempre para el que te quiera pedir algo. Al final eso se redunda en que uno está todo el tiempo frente a la computadora y todo el tiempo ahí haciendo cosas. La verdad que no tengo tiempo para nada. Mira, justo estar frente a la computadora, hoy tendremos algo en el programa, algunos consejos para el tema de la vista. Pero bueno, Lau, contanos de qué va a ser el programa de hoy que tenemos.
En estos programas de aislamiento repasamos problemas estructurales que tiene la ciudad y analizamos cómo los atraviesa la pandemia. Así hablamos de los pocos recursos que tienen los profesionales de la salud, del hacinamiento en las cárceles, de las viandas que entregan los colegios, del trabajo que hacen los bachilleratos populares con los sectores más vulnerables. Hoy estaremos hablando de los barrios populares y cómo los años de indiferencia en el desarrollo de políticas públicas hace que estalle el coronavirus en las villas.
Bien, dicho esto, vamos a empezar con algo de música aquí en El Peso del Rocío en FM La Tribu y empezamos a desarrollar los temas del día.
Cambiaste el dial y la TV y las noticias son parecidas. El titular es casi igual, es que lo escribe la policía. Somos parte del mismo caso.
Noche.
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío aquí por FM La Tribu. Vamos a ir con la primera entrevista. Hablamos con Marcos Chinchilla, referente de la Villa 20, que integra la mesa de urbanización. Si bien en la Villa 20 hay pocos casos de coronavirus, Marcos nos cuenta cómo las organizaciones barriales son fundamentales para sostener a los barrios populares. También habla de la situación del dengue, de los centros de salud y la problemática histórica ya respecto del agua.
Bueno, Marcos, te queríamos consultar cuál es el panorama que se está viviendo en la Villa 20 hoy en día en el marco de la emergencia sanitaria.
El panorama, bueno, es bastante sombrío. La declaración de la cuarentena no hizo que muchas personas que comúnmente salían a ganarse el pan diario hoy no tengan entrada. Entonces eso hace que colapsen los lugares donde se reparte comida, tanto comedores o merenderos que ahora funcionan como comedores. Yo justamente vivo en una parte donde al frente de mi casa está una cancha de fútbol, del otro lado está el centro comunitario detrás de la iglesia, y antes no veía fila de personas que iban a buscar comida porque entraba uno y salía inmediatamente, pero ahora la fila es bastante larga. Y si no fuera por las organizaciones sociales del barrio, esto ya hubiera estallado, porque se consiguió poder repartir mercadería a las personas, que es como un paliativo, ¿no? Pero así todo no se llega a todas. Entonces ahí estamos ahí tratando de poder llegar, pero bueno, se complica. La verdad que este tiempo es bastante, bastante difícil.
Y vos hablás que están, digamos, como muy en contacto y se están moviendo las organizaciones sociales, pero ¿qué pasa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué asistencia les está dando, si es que se las da?
Bueno, justamente estas cajas que están repartiendo, yo no sé si vienen de Nación o vienen de Ciudad. Creo que el que estuvo ahí interviniendo fue el IBC. El IBC, desde que comenzó hace ya más de 4 años a venir al barrio para el proceso de urbanización, se hace cargo de algunas cosas. En lo que se refiere al proceso de organización, bueno, está totalmente parado, digo, pero bueno, ahora está atendiendo esta emergencia de esta manera. Y después también está articulando con los dos centros de salud que tenemos en el barrio por el tema de COVID. O sea, hubieron 2 casos en el barrio confirmados, hubieron sospechas de otros, pero solo tenemos 2 confirmados por ahora. Y también está el IBC articulando con, como te decía, con los 2 centros de salud.
¿Y casos de dengue han tenido? Porque me imagino que sí, hay en toda la Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero cuál es la situación en el marco de esta enfermedad?
Sí, en casos de dengue estamos colapsados prácticamente como en el 2016. O sea, no sé si es tanta la cantidad, pero sí es mucha. O sea, se volvió a repetir otra epidemia de dengue en la ciudad. Y eso, bueno, los factores son muchos y quizás sea la inoperancia del gobierno de la ciudad en realizar una implementación de unas medidas en invierno para que no suceda esto en verano, en calor. Entonces, lamentablemente, se multiplicaron otra vez los casos de dengue, y son muchísimos. Todavía siguen apareciendo casos de dengue y ya estamos en mayo.
No, sí, y aparte, digamos, está estallado en toda la Ciudad de Buenos Aires, me imagino que en el caso, digamos, de la Villa 20 también. Y, digamos, con los 2 casos que hubo confirmados, ¿se acercaron autoridades sanitarias, por ejemplo, a testear a las familias? ¿Cómo se están manejando en ese sentido?
Sí. Se testeó no solamente a las familias, sino a las personas con quienes estas personas tuvieron las 48 horas previas de que se declarara positivo los casos. Se contacta a las personas con quienes interactuó, entonces se estableció ese protocolo y se estaba cumpliendo.
¿Y se dio tipo algún mecanismo de ayuda, como por ejemplo alojamiento a los adultos mayores, que es una de las cosas que se estuvo hablando, ¿no? O, no sé, otro tipo de ayuda para las familias en las que hubiese casos de coronavirus.
Se estuvo trabajando en eso, creo que no se llegó a implementar mucho, o sea, la mayoría no quiere dejar su casa porque tampoco es seguro dejarse la casa y después si la, cómo la encontrás cuando volvés. Se llamó por teléfono así también a personas mayores que vivieran con familia numerosa y creo que nadie estuvo dispuesto a abandonar su hogar para ir a un lugar donde no sabes qué te puede deparar. Nosotros tuvimos una reunión hace 2 semanas, 10 días atrás, con gente del Ministerio de Salud, donde ellos daban por hecho que ya estaban en esos lugares acá en el barrio, inclusive nombraron como que la iglesia había habilitado un lugar y al final no, hasta ahora no se había efectivizado eso.
Y ustedes, digamos, vos recién mencionabas a las organizaciones sociales que trabajan en el barrio, pero ¿cómo se están organizando a nivel barrial para, digamos, organizar toda esta ayuda que vos mencionabas o pensar qué está pasando con los centros de salud? O sea, ¿hay algún tipo de organización interna?
Mira, para eso es como que se utilizó ya el mecanismo de participación que había en el barrio. O sea, el barrio, a raíz del proceso de urbanización, se juntaba en una mesa cada 15 días donde confluían diferentes organizaciones sociales del barrio, políticas algunas, también organismos del Estado. Entonces, con esa base ya de organización, se pudo concretar esto, ¿no? Que se enviaran cajas alimentarias al barrio, que se envían 3.000 una semana y 2.500 otras, y se reparten a 5.500 familias cada 15 días.
O sea, la cantidad de familias son 5.500 familias en la Villa 20.
No, las familias son más de 9.000.
Más de 9.000.
Entonces, sí, más de 9.000. El censo del 2016 estableció que casi 10.000 familias, eran 9.400 y pico, pero bueno, ahora pues, de seguro deben ser más, pero solo se llega a 5.000 familias. Y tratamos, o sea, siempre se buscó priorizar a las personas que están más necesitadas. Así todo no se llega a todos, digo, y entonces ahí entran a realizarse otras acciones como ollas populares en diferentes lugares. Organizadas por diferentes organizaciones. Entonces, bueno, de esa manera se trata de paliar la situación.
O sea, ¿están teniendo problemas con el acceso al agua?
Mira, el acceso al agua en los barrios es histórico, ¿no?
Sí.
El déficit. Acá en el barrio hay algunos sectores donde por momentos no hay agua, pero después llega, o sea, es muy irregular. O sea, no puedo decirte que hay un problema como en la 31.
Claro.
Pero sí hay lugares donde no llega con mucha presión y también esto, ¿no? Cuando el agua no circula con mucha presión, el agua que después llega contaminada, porque, o sea, un caño que no está bien presurizado, bueno, le entran diferentes bacterias y el agua que llega a veces no es tan potable.
Y se aceptan camiones con agua, o sea, para acercar agua al
Sí, sí, sí,
barrio.
sí, 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 los hay. Sí,
Los hay.
el IBC manda. Y eso es un costo bastante alto. Si realmente se llevara a cabo el proceso de urbanización, se ahorraría una fortuna que se pagan en eso, ¿no? En esos camiones cisternas que vienen, tanto los que vienen a destapar cloacas como los que proveen el agua, ¿no? Es una concesión que tiene el gobierno de donde saca, obviamente, seguramente recursos de ahí, porque se gastan toneladas de dinero en los barrios.
Sí, me acuerdo que digamos, justamente te hablamos con vos hace un par de años por el tema del agua en la Villa 20, y digamos, y el problema por lo que estás contando persiste, así que no ha habido una solución. ¿Algo más que quieras agregar?
No, bueno, después el tema, estuvimos un tiempo complicados con los insumos en los centros de salud, que
Claro.
no llegaban. Los insumos, viste, los barbijos y todo lo que necesita para atender casos sospechosos, pero bueno, ahora proveyeron un poco. Estamos ahora bajos de vacunas para menores de 2 años, la antigripal. Estamos en campaña también de vacunación y no teníamos hasta la semana pasada que yo estuve trabajando. en el centro de salud no había para menores de 2 años.
¿Y para los adultos, sobre todo mayores, o sea, los
sí, abuelos para y los las adultos abuelas? estuvimos 10 días sin esa vacuna, pero después nos la mandaron y ya teníamos un stock como para un par de semanas más.
Y cuando, te hago la última pregunta, cuando, digamos, hay un caso sospechoso, ¿lo están tratando en el centro de salud o lo están derivando, digamos, a un hospital, digamos?
No, sí, se deriva no a un hospital, sino a Grierson, que pega a nuestro hospital. Sí, acá se ven sospechosos, se implementa el protocolo y bueno, se lo ve, se observa y después sí se lo envía. El ministerio dispuso en los barrios como los nuestros de un móvil, de un colectivo tipo sí. escolar, un colectivo escolar, que sale a determinada hora, 2 veces al día, y lleva o acerca a los vecinos a Grierson, que está acá a 1 kilómetro menos, está cerquita. Entonces, bueno, que ahí sí hay una unidad de febril de urgencia, una UFU, que los ve. Lo que se podría decir también de eso es que no es que el gobierno de la ciudad o el Ministerio de Salud envió personal para cubrir la UFU, sino que sacaron a los médicos que estaban atendiendo en consultorios externos para meterlos en ese lugar y sin avisarles prácticamente. O sea, de la noche a la mañana abrieron esa UFU y cambiaron a los profesionales de consultorios externos y los mandaron a ese lugar. Y ese lugar, bueno, es carne de cañón, ¿no? O sea, es un lugar de bastante riesgo.
Sí, me imagino, porque bueno, estás en contacto, digamos, con las personas que pueden ser portadores de la enfermedad. Bueno, Marcos, era un poco hablar sobre este panorama. Se me siguen ocurriendo preguntas, perdóname, pero ¿están teniendo contacto con otras villas en cuanto a lo que está sucediendo?
Sí, obvio que sí, estamos al tanto de lo que pasó, lo que está pasando en la 31.
Sí.
Lo que está pasando en la 1114, en la 2124, que no tiene muchos casos, pero sí la de Bajo Flores, la 1114. Y ahora justamente hoy tuvimos una reunión con nuestro espacio, la mesa activa, y estábamos viendo de adherirnos a esta gran movida que se va a hacer en contra de los superpoderes o de la autoridad plena, casi como emperador de la reta que quieren implementar el jueves que viene en la legislatura. Así que bueno, que va a ser una movida importante y nosotros adherimos a todas esas clases de lucha. Yeah, that's right, you heard me say, I'm gonna repeat it for ya. In the social man of tango, no one's known how to suck you. Yeah. You on your penis and all your motherfucking shit. The wig on, the swag right. She gonna let me shine like a flashlight. I'm hot nigga, let's go show 'em how to act like. The wig strong, the swag right. She gonna let me shine like a flashlight. I'm hot nigga, and it's time to show 'em how to fucking act like. The wig strong, the swag right. Let me shine like a flashlight. I'm hot nigga, and it's time to show 'em how to fucking act like. Time and I'm trying to make those paychecks, make my lines. I'm trying to make my lines my paychecks. Do you understand what I mean when I fucking say that? Yeah, I know I'm the kind of rapper that makes that shit up, but I'm telling you the truth, and that's the way it comes up from the top of my head, from the bottom of my heart. You know I'm gonna give it to you. I'm just throwing darts to the board. Can you feel me? I'm feeling kind of bored with this shit. I'm trying to bring it up and I'm trying to make it big hit. Yeah, I'm just trying to be the fucker I know. I'm be the one that's gonna bring it with you in my flow. I'm gonna throw this shit through you. I know what it's like to see you. I'm gonna do you. I'm gonna do this shit every day. I've been making rap this way since I was a baby. Yeah.
I'm sitting in a dark room, watching cartoons, hangover sharper than a fucking harpoon. Head spinning like I'm sitting at a bar store. Last night was crazy, baby, fuck it, gonna charge two bottles to the credit card. I'm about to hit it hard. Brooklyn pregame, and then we headed to the titty bar. 50 to the bouncer, let me sneak in with an ounce up in my red suede shirt. The sea behind the curtains. Jack table, Jack coke, this is perfect. Spending all the money that it took so long to earn. I got chips in my right hand, titties in my left hand. Whiskey in my bloodstream, weed in my chest, man. Promise myself I would put this life to rest. And I slipped, tripped, fell back, raining in like the rest. Man, I'm chilling like a villain, gotta get it while I can. Two tears in a bucket, couple G's up in my pants, like, let me shine like a flashlight. I'm a hot nigga, and it's time to show 'em how to fuck to act like,
How do you sleep at night when you never know? When you never know?
Si el Estado, el gobierno, el poder o la ley no contempla la existencia de los medios comunitarios o populares, no entendieron el rol que desempeñan en una sociedad.
El peso del rocío.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Hace más de un año, en marzo de 2019, entrevistamos a María Eva Kousoubitis, ingeniera hidráulica y coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA, para conversar sobre la problemática de la urbanización de la Villa 20 y la falta de acceso al agua potable. Hoy la volvimos a convocar para que nos actualice acerca de lo que está sucediendo con este derecho básico en la ciudad de Buenos Aires y especialmente en los barrios populares.
En la ciudad de Buenos Aires, uno de cada siete porteñas y porteños no acceden formalmente al agua potable. Para que el agua sea potable y segura, es necesario transportarla mediante tuberías de materiales certificados, debidamente enterradas, respetando la presión reglamentaria. Además, el acceso al agua potable segura implica la formalización del servicio, con adecuados controles periódicos de calidad y presión. Nada de esto sucede en los barrios populares, donde el agua de consumo se transporta en mangueras precarias, muchas veces pinchadas, emparchadas, dispuestas sobre calles, pasillos, a la intemperie, expuestas a la acción del tránsito y al contacto con efluentes cloacales y otras sustancias peligrosas.
Hace más de una semana que el barrio Carlos Mujica se encuentra sin agua. Cientos de habitantes peregrinan por calles y pasillos con baldes buscando algún camión aguatero para poder abastecerse. En paralelo, el agua falta, los casos de coronavirus se multiplican.
María Eva Kousoubitis nos cuenta la sentencia histórica que se logró esta semana por el tema del agua potable en los barrios populares. La escuchamos.
En este contexto de precariedad sanitaria y de emergencia sanitaria por coronavirus y por dengue, un grupo de mujeres referentas de distintos barrios populares, acompañadas por distintas organizaciones académicas, sociales, políticas y sindicales, presentamos una acción de amparo colectivo para garantizar el acceso al agua potable segura en el 100% de los hogares porteños, como condición esencial para poder prevenir el coronavirus y el dengue.
En una sentencia histórica, la justicia reconoce que no hay acceso al agua potable en los barrios populares y que las acciones realizadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son insuficientes. La justicia le exige al gobierno de la ciudad que garantice en la totalidad de los barrios populares el agua potable en calidad y cantidad suficientes para satisfacer todos los usos diarios. En la sentencia se operativiza el principio de igualdad en el acceso al agua potable, disponiendo como dotación diaria por habitante para los barrios populares la que corresponde al resto de la ciudad. Finalmente, la justicia le ordena al gobierno porteño que elabore en un plazo de 5 días e implemente un plan de contingencia ante posibles emergencias sanitarias previamente acordado con la comunidad.
1, 1, 2, 3, me fumo el postre, ok. Brindemos por el negro, less all day. Puro freestyle y skate, 24-7, son los sabros y lo Coltrane, backtail. Directo en tu face, perfecto. 1-0 escuadro, la medida es de rey, experto. Volando como el Matisei, así me ves, bro. Los pibes viven estos, 100,000 skills frescos. So side for life, la conexión real, como siempre, 4-20 on time. Es mi veneno, mi calor, rolalo, prendelo. Pásalo, hermano, quedamos volando, creme. Luno cero squat, what? Luno cero squat, what? Técnicas de rap, rap, trucos escateros. Un pinche acero, quemando weed con el jero, te espero. 1 segundos y despego. 1, 1, C, 1, C, 1, C, 1, 1, C, 1, C, 1, C, 1, 1, C, 1, C, 1, C, 1, C, 1, 1, C, 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 1, 07201309. Son puros números, ninguno money, nene. La cosa es nuestra como Santana pintando trenes. Del sur tatu, papu, decorando pieles. La real escuela del graffiti y los trazos del bebé. La fiti perversa se derrayando en las paredes. Represent, pionero sente de FNSM. La vida es dura, el humo cura mis nervios. Matones que buscan pleito, creo tener el remedio. Citando un músico sureño, no busco un premio. Como extrañando desde lejos, viviendo el sueño. El pincel ya vete en un lienzo. Tierra del fuego en paredes del recuerdo. Nena, perdón si soy frío y seco. Es que mi corazón permaneció en un eterno invierno. La crema del skate fue y no es grande. Pateando en la vereda, con partes que se parten. Rappers como Frank, es juguete biker, fumete style. Nombre un bar normal que falten. Mi ranchada de montaña, cuántas temporadas. Armar la cancha con las manos blancas congeladas. Largas caminatas y el viento soplaba. Bajadas con el negro Luis, sacudiendo ramas. 1-0 squad, fumo en la ventana si tu viejo está. 4-20 on time, desde el fin del mundo siempre. La isla me espera para celebrar con su luna iluminando el mar como siempre igual. 1-1-C, 1-C, 1-C, 1-1-C, 1-C, 1-1-C, 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 1-1-C.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío.
Al principio del programa le consultaba acerca de cómo el trabajo le consume sus días en tiempo de aislamiento, lo cual tiene una gran repercusión en nuestra salud.
Así es, y para eso convocamos a nuestra amiga March, guatemalteca, pero que está residiendo en México y que como especialista en temas digitales y muy demandada ahora en momentos de cuarentena, elaboró un listado de algunos tips para cuidar la vista. En estos periodos en donde pasamos tanto frente a pantallas. Así que la escuchamos.
Hola a todos, me llamo March. Desde hace algún tiempo trabajo en temas relacionados a las tecnologías desde una perspectiva feminista y de cuidados. Por eso el día de hoy les traigo algunas recomendaciones para el cuidado de nuestros ojos en estos tiempos que estamos usando más la computadora, el celular o la tablet. Primero, mientras más grande el tamaño de la letra, es mejor. Si las letras son muy pequeñas, el esfuerzo de tus ojos será más grande. Aumenta el tamaño de las letras cuando trabajes en algún documento o estés leyendo. Otra buena recomendación a seguir es ajustar el brillo de la pantalla de tus dispositivos al mismo nivel de iluminación del ambiente. Esto quiere decir que si tienes bastante luz en la habitación donde trabajas, debes subir el brillo de tu pantalla, pero si la luz disminuye, bájale el brillo a tu pantalla. Además, puedes utilizar filtros de color naranja o amarillo para tus pantallas. Ahora varias computadoras tienen esa opción, ve a ajustes y cambia el filtro de color. ponle un amarillo o un naranja. Esto hará que tus ojos descansen y tu visión no se estrese. Mantén una distancia adecuada entre el monitor o pantalla del celular y tus ojos. Procura que el monitor de tu computador esté a la misma altura que tu cuello. Así evitarás inclinar la cabeza y estresar los músculos de tus ojos y cuello. Descansa la vista. Haz pausas durante el día para ver hacia un punto fijo que esté lejos de ti. Lo aconsejable es que veas a un objeto que esté a una distancia de 3 a 6 metros de ti. Esto hará que los músculos de tus ojos se relajen y descansarán del brillo de la pantalla. Recuerda que puedes realizar este ejercicio varias veces al día y procura hacerlo por 5 o más minutos. Y el tip más importante que siempre debes recordar es parpadear. Parpadea todo el tiempo, a toda hora y todos los días. Haz un esfuerzo consciente para parpadear, porque cuando nosotros parpadeamos, hidratamos a nuestros ojos y eso es muy importante para tenerlos sanos. Bueno, estos son todos los tips que tengo para el día de hoy. Espero les sirvan y las utilicen durante este tiempo. ¡Hasta la próxima!
memories. Ah, they taunt me like a bird caged by scorched wings. While the pieces are missing. The walls have vanished. Like the wind without her whisperings. And the colors wet from old. Her tapestries would be left nothing but solemn dreams. Ah, the uncertainty of forgotten things.
Tenemos novedades del CPR porque seguimos haciendo el programa Radio Cuarentena. En esta nueva temporada nos pueden escuchar a casi todos los CPRs de 5 países los lunes y miércoles por la página del CPR a las 5 de la tarde hasta aproximadamente las 6:30. Pero además se viene otro webinar, ¿no, Francisco?
Así es, el 13 de mayo, que es el próximo miércoles, va a dar el segundo webinar de nuestro ciclo del Centro de Producciones Radiofónicas. En esta ocasión, Raúl Rodríguez, periodista chileno que reside en Madrid, va a estar comandando el webinar sobre producción de podcast durante la crisis, ¿no? En esta crisis que nos toca vivir, la pandemia, el aislamiento, la cuarentena, algunos tips y algunas formas creativas de producir podcast. Si van a cpr.org.ar, ahí van a ver un botón directo para los webinars, van a ver el cronograma entero, hay varios, es uno por semana, son gratuitos y vamos a estar abriendo las inscripciones ante cada uno de ellos, así que ya pueden ir ahora a cpr.org.ar y anotarse en el de Raúl del miércoles que viene, ¿no? Así que nos despedimos, el programa ha llegado a su fin. Agradecemos a Loper, también a Celina y a usted, Laura, por haber llevado adelante el peso del rocío de la jornada. Nos reencontramos el jueves que viene. Chao, Lau.
Adiós, hasta el próximo jueves.
La
las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.